Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes, a esta hora, en nombre de todos mis compañeros y compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias por acompañarnos. Les saludo como siempre en nombre de mis compañeros, de quienes nos acompañan este esfuerzo informativo, en nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana, y la invitación también, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Un día después del nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, un operativo para capturar a El Camaleón, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia que incluyó enfrentamientos, bloqueos y la quema de más de 15 vehículos en municipios de Michoacán y zonas de Guanajuato. Luis Argot, te escucho.
Gracias, te adelanto que el operativo desató enfrentamientos y la quema de más de 15 vehículos en varios municipios de Michoacán y Guanajuato. El despliegue, que incluyó fuerzas terrestres, apoyo aéreo y equipo antidrón, dejó 2 abatidos, 12 detenidos y el aseguramiento de armas y explosivos. En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contra grupos criminales que operan en la región, los detalles más adelante.
Muchas gracias. Donald Trump afirmó que no descartaría autorizar ataques militares en territorio mexicano contra los cárteles si fuera necesario para frenar el tráfico de drogas. Dijo que estaría orgulloso de hacerlo, pues considera que con esas acciones podría salvar millones de vidas. Sebastián García. En un rato más le vamos a tener con él la información. Y luego de estas nuevas declaraciones de Trump, la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá la entrada de tropas militares ni solicitará apoyo operativo a la Casa Blanca. La mandataria reafirmó que la estrategia de seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano y que se mantiene la cooperación bilateral únicamente en materia de inteligencia y coordinación institucional. Judith Sánchez, ¿qué más dijo en la mañana del pueblo?
Enrique, muy buenas tardes. Los grupos violentos que agredieron a policías durante la marcha del sábado pasado no pertenecen a Morena, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. También reiteró que no habrá intervención de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en nuestro país. Además, dio a conocer que la canasta básica mantendrá su precio actual. Estos y otros temas más adelante.
Muchas gracias. Canadá actualizó su alerta de viajes para México y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a 13 estados debido al argumento de que son violentos, ¿sí? Y a la presencia de delincuencia organizada. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que la advertencia incluye entidades como Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas, entre otras. Y detalla zonas restringidas fuera de centros turísticos. El gobierno canadiense recomendó extremar precauciones ante riesgos como asaltos, robos violentos, secuestros, extorsión y fraude, en un contexto en el que más países revisan sus evaluaciones de seguridad sobre México por la persistencia de la violencia regional. Pero los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, creo que el tema sigue siendo la violencia. Lamentablemente sigue siendo la violencia. Y este tema se recrudeció, cuando menos la discusión sobre el asunto, a partir del asesinato de Carlos, del alcalde de Uruapan, ¿sí? Carlos Manso. ¿Por qué? Pues porque fue como, digamos, fue de estas gotas que, ¿no?, se derraman de un vaso, ¿no? Y pues generó una gran indignación entre propios y extraños, la verdad. ¿Por qué? Porque él había alertado que lo iban a matar, que no quería hacer una estadística, que tal. Y bueno, se dio inmediatamente después, a los 2 días de esto, pues se presentó el plan Michoacán por la paz y la justicia. Y yo, me parece el nombre poco afortunado, ¿sí? Porque cuando tú presentas un plan para algo, es porque no lo tienes. Entonces, no quieren admitir que hay una guerra ahí en... Bueno, una guerra, una situación de violencia, tal. No, bueno, a la paz. Y entonces, no hay ni paz, ni hay justicia, ¿no? Ese es... Eso ya le genera de entrada un... A ver... Pero bueno, hay una propuesta del gobierno federal de meterle dinero. Hablaban de 57 mil millones de pesos, más 2.700 aportados por el Estado de Michoacán, refuerzo a la seguridad, despliegue de 10.500 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, crear... pues crear empleos, carreteras, caminos, agua potable, hay una recuperación social. Se hablaba de que 57 mil millones de pesos, decía Ricardo, el senador del PAN, se me fue el apellido, perdóname, ahorita lo recuperamos, decía que era... que era dinero que ya se tenía, pues, digamos, etiquetado para Michoacán, ¿sí? Entonces, que no era un dinero que estuviera sacando el gobierno federal, adicional a lo que ya le, digamos, ya le tocaba al Estado, ¿no? Me parece que ahí pues habría que tener los números muy, muy claros, para que, pues, finalmente, efectivamente se observara que el dinero que se está aportando, pues, es nuevo, es adicional, ¿no? A esto que decía el senador Ricardo Anaya Cortés, a esto que decía Ricardo Anaya. Entonces, bueno, está este asunto, y en el marco de esto, pues se convoca a una marcha, ¿no? La marcha de la generación Z, ¿sí? Y en esta marcha, pues ocurren cosas, ¿sí? Ocurren cosas, hay enfrentamientos, en fin, se ha agudizado el tema de la seguridad o de la inseguridad. Por lo pronto, despuesito de todos estos dos eventos, de la muerte de Manso, de la marcha, se detiene a un personaje ahí de estos que hablan, promotores de la violencia, y pues esto genera también una respuesta del crimen organizado, y de esto le da cuenta Luis Argote, ¿sí? Vamos con él. Adelante, Luis.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. A un día de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nombró a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, un operativo para detener a Ángel Chávez Ponce, el Camaleón, líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación, provocó enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en la entidad y zonas de Guanajuato. Las acciones comenzaron en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante, donde las fuerzas de seguridad ingresaron a la bastión Wang del criminal, señalado por su presunta participación en diversos delitos, incluido el asesinato de una comisaría en 2024. El choque armado dejó dos personas abatidas y desató la respuesta del CJNG para facilitar su fuga. Autoridades estatales informaron que se registraron más de 15 vehículos incendiados en carreteras de municipios como Pátzcuaro, Quiroga, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Maravitio y Vista Hermosa. La violencia incluso alcanzó a Pénjamo, Guanajuato, donde se quemaron dos tractocamiones y se evitó que el tercero fuera incendiado. Además del despliegue terrestre, se utilizó una unidad aérea y el ejército activó su equipo antidrón, mientras los operativos continúan en la región. En paralelo, el Gabinete de Seguridad confirmó 12 detenidos, así como el aseguramiento de artefactos explosivos, armas, cartuchos, vehículos y droga, como parte del plan de planificación del Estado. Actualmente la entidad prevalece el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum después de las protestas derivadas de los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo y el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manso. El plan implica una ofensiva contra al menos 12 cárteles y células delictivas que operan en diversas regiones del estado, y entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, los Caballeros Templarios y la familia Michoacana. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Luis. Son las 12:13. Vamos a un corte. No, vamos a seguir con más información porque, mire, trasladan a 40 detenidos por lo que pasó el sábado, la marcha esta de la generación Z. Trasladan a 40 detenidos por los destrozos en el centro histórico de Guadalajara, porque recordará usted que no solamente hubo marchas en la capital del país, los hubo en varias capitales de entidades federativas. Vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viri.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Un total de 40 personas detenidas durante la manifestación de la Generación Z en Guadalajara fueron trasladadas este lunes al penal de Puente Grande, donde un juez de control definirá su situación legal. Se trata de 35 hombres y 5 mujeres, quienes serán presentados este martes ante la autoridad jurisdiccional por su presunta participación en los destrozos registrados en el Palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco. A los detenidos se les acusa principalmente de delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Además, 7 enfrentarán cargos adicionales, 3 por daño en las cosas y 4 más por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. De forma paralela, 4 adolescentes fueron canalizados a un albergue y serán puestos a disposición de un juez especializado en menores. Entre los daños preliminares se reportan puertas y ventanas rotas, mobiliario afectado en áreas internas del Palacio de Gobierno y cortinas quemadas parcialmente. También hubo afectaciones en el kiosco de Plaza de Armas, en varios monumentos y en la estación Guadalajara Centro de la línea 3 del tren ligero. No es la primera vez que el edificio resulta vandalizado. En 2020, durante las protestas por el caso Giovanni López, sufrió daños severos en cantera histórica, vitrales y estructuras originales. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Viri. Viriana Ruiz. Vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado en los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 18 de noviembre del 2025. Se desploma avioneta en Purépero, allá en Michoacán. Se trata de un vuelo privado que salió del aeropuerto de Guadalajara con dirección a Puebla. En más información, con el Plan Michoacán se detiene a 12 personas este fin de semana. Las autoridades federales continúan implementando la estrategia para salvaguardar la paz en el estado. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Entregan drones y tractores a productores. Se distribuyeron 21 tractores y 23 drones entre productores de 37 municipios, con una inversión total de 12 millones de pesos. En información internacional, dice el presidente Donald Trump que podría lanzar ataques en México para detener las drogas, que por él eso estaría bien.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
¡Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra!
Últimas horas para estrenar laptops HP con hasta 45% de descuento y desde solo 80 pesos semanales. Y bono de regalo de 1,000 pesos pagando con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 16 al 20 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con otros asuntos. Y mire usted, Canadá ha actualizado la alerta de viaje a México. Y pues les pide a sus conciudadanos evitar 13 estados de la República por temas de inseguridad. A ver, Antonio Soriano, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos.
¿Qué tal? Te informo que el gobierno de Canadá actualizó el 13 de noviembre su alerta de viaje hacia México debido al incremento de hechos violentos registrados en distintas regiones del país. La autoridad canadiense pidió a sus ciudadanos extremar precauciones y reconsiderar viajes no esenciales, particularmente hacia zonas con presencia de delincuencia organizada, robos violentos y otros riesgos asociados a la inseguridad. La advertencia incluye 13 estados mexicanos, entre ellos Chiapas, salvo Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En varios casos se especifican áreas restringidas, como fronteras estatales o zonas fuera de los principales centros turísticos. La recomendación indica evitar traslados innecesarios y planear cualquier visita con precauciones reforzadas. Además, Canadá difundió una lista de delitos ante los cuales sugiere mantener especial vigilancia: robos menores, asaltos armados, agresiones, robo de vehículos, secuestros, fraude y extorsión. La actualización del aviso ocurre en un momento en que distintos gobiernos extranjeros ajustan sus evaluaciones de riesgo sobre México, motivados por la persistencia de hechos violentos en varias entidades. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Te agradezco mucho. Y vamos con lo que se dijo en la mañanera que encabeza la presidenta de la República. A ver, Judith, ¿cómo estás? Judith Sánchez Reyes. Te saludo, Judith.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Bueno, pues en esta mañanera de martes, la presidenta nuevamente tocó el asunto de la marcha de este sábado pasado, y bueno, pues de manera categórica rechazó que los grupos violentos que tiraron las vallas y agredieron a los policías capitalinos, bueno, pues hayan sido o sean integrantes de Morena o que incluso sean funcionarios del gobierno federal. Así lo dijo.
Grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad. ¿Por qué? Pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica.
Aseguró que los movimientos en los que ella participó y se fue gestando, pues este movimiento de transformación al que ahora pertenece de la mano con el expresidente López Obrador, siempre fueron pacíficos. Incluso recordó que los comercios aledaños al Zócalo capitalino nunca bajaron sus cortinas. Al contrario, dijo, permanecían abiertos y se beneficiaban por la cantidad de personas que asistían a estas marchas. Este día también pues disipó dudas y confirmó que sí se llevará a cabo el desfile cívico-militar en conmemoración de la Revolución Mexicana, y pese a que hay o que existe esta posibilidad de una nueva marcha convocada por la generación Z, descartó se vaya a caer en una provocación. Vamos a escucharla.
El 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo. Y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano. No va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces pues hay que respetar el desfile. Entonces no creemos que haya nada.
Y bueno, pues luego de las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo no sentirse nada contento con las acciones de México contra los cárteles de la droga, nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no permitirá una intervención de parte de nuestro vecino país del norte y dijo que seguirá haciendo valer nuestra soberanía nacional, así como agradeciendo su colaboración en materia de seguridad. Y bueno, pues hoy se dedicó gran parte de la conferencia a dar a conocer actividades culturales, turísticas, de ciencia y tecnología y, por supuesto, deportivas, que buscan que la Copa del Mundo 2026 vaya más allá de las canchas de fútbol, Enrique, y se convierta en una celebración, pues, en diversos rubros en todo el país. Todas ellas congregadas en un programa denominado Mundial Social México 2026. Y como era pues martes de salud, esta dependencia a cargo del doctor David Kersenovich se informó que el brote de sarampión en nuestro país, que se focaliza principalmente en el estado de Chihuahua, se encuentra ya en proceso de contención y que se han además implementado pues una serie de medidas sanitarias para garantizar la salud de visitantes y aficionados justamente durante la Copa Mundial de la FIFA del próximo año. Y respecto a la intervención del gobierno federal en la frustración de un atentado en contra de la embajadora de Israel en México, esto fue lo que respondió la presidenta.
Informó en su momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, no hubo participación del gobierno mexicano.
Entonces, ¿esta información que ella dice es falsa?
Bueno, no voy a entrar en debate con la embajadora. Nosotros nos guiamos pues por la información interna y no participó ni Secretaría de Seguridad Pública ni ninguna otra instancia del gobierno de México.
Y como dato final, Enrique, comentarles que este mediodía la presidenta de la República encabezó la firma para la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, cuyo acuerdo con el sector empresarial quedó en mantener en 910 pesos el costo de los 24 artículos que integran la canasta básica en beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. Regreso contigo, así la información.
Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2 con 29. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
¡Últimas horas! No te quedes sin estrenar las mejores marcas de laptops con hasta 50% de descuento. Desde solo 90 pesos semanales con préstamo Electra.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 20 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale!
¡Nos vemos!
Bien. ¡Bye!
¡Hola!
¡Hola!
¿Ya a trabajar?
¡No, a la universidad!
¡Qué bien!
¡Sí, nos vemos!
¡Bye!
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
Motos desde 15,899 pesos de contado o desde solo 215 pesos semanales. Y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido del 18 al 20 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
Refrigerador Mabe 10 pies Top Mount por 7,999 pesos de contado o solo 120 pesos semanales pagando con préstamo Electra.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 24 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
el Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, son las 2:33 y nosotros vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
A un día de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se echó a andar un operativo para detener a Ángel Chávez Ponce, el Camaleón, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, y provocó enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en la entidad y zonas de este estado. La presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá la entrada de tropas militares ni solicitará apoyo operativo a la administración de Trump, luego de las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca, en las que aseguró estar nada contento con las acciones de México contra el narcotráfico. Y la regidora de Palizada y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años, fue asesinada la noche de ayer tras recibir varios disparos cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Palizada, Campeche. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Con más, el presidente de Estados Unidos, poco lo que le comentaba, de nueva cuenta se refirió al clima de inseguridad que se vive en el territorio nacional y advirtió que autorizaría ataques en México contra cárteles si lo considera necesario. Sebastián García, te escucho.
Así es, te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que estaría dispuesto a autorizar operaciones militares en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. Durante un evento en la Casa Blanca, afirmó que su gobierno conoce cada ruta y cada dirección de los narcotraficantes en México y que tomará cualquier medida que considere necesaria para detener el tráfico de drogas hacia su país. Trump aseguró que el consumo de drogas provoca cientos de miles de muertes al año en Estados Unidos y calificó la situación como una guerra. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de lanzar ataques directos contra organizaciones criminales dentro de México, respondió que probablemente lo haría y que incluso estaría dispuesto a presentarlo ante el Congreso, convencido de que tendría apoyo tanto de demócratas como de republicanos. El mandatario también hizo referencia a los hechos de violencia registrados recientemente en Ciudad de México, señalándolos como evidencia de los problemas que enfrenta el país. Sus declaraciones se dan en un contexto de tensión bilateral en materia de seguridad y han generado preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos considere acciones unilaterales en suelo mexicano. Es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información y nos vamos con otro tema. Mire, Daniel Pérez, ya está. La regidora de Palizada y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, fue asesinada la noche de ayer cuando llegaba a su domicilio allá en el municipio de Palizada, en Campeche. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La regidora de Palizadá y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años, fue asesinada la noche de lunes tras recibir varios disparos cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Palizadá, Campeche. Según los primeros reportes, dos agresores atacaron a la funcionaria mientras viajaba en una camioneta. Aunque fue trasladada al hospital, falleció mientras recibía atención médica, lo que generó indignación y protestas entre habitantes de la comunidad. La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que abrió una carpeta de investigación y que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones trabajan en la revisión de cámaras, entrevistas a testigos y análisis de la escena del ataque. Aunque se reportaron al menos 6 detonaciones, hasta el momento no hay personas detenidas. El caso se encuentra en las primeras diligencias y continúa bajo investigación para identificar a los responsables. Karina Díaz Hernández, quien fue candidata a la presidencia municipal por Morena en 2024, era reconocida por su activismo en temas educativos y sociales, así como por sus críticas a la administración local. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está este tema. Otro asesinato que tenemos que lamentar, allá en Campeche, pero bueno, pues es una, ¿qué le digo a usted, no? Pareciera que es una nota recurrente el tema de la violencia. Platiqué el viernes, el jueves o viernes, ya no me acuerdo si fue jueves o viernes, con uno de los convocantes, ¿sí? De los convocantes a la marcha de los chavos, ¿sí? Estudiante muy joven, con el que platiqué acerca de qué iba a pasar, por qué estaban convocando. Y pues platicamos un rato y acordamos que él estaría con nosotros en esta conversación, y me refiero a Miguel de Samaniego, a quien le agradezco que me tome la llamada. Miguel, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes, un gusto saludarte, gracias por el espacio.
No, gracias a ti. A ver, están tú y los organizadores y los que fueron, ¿están contentos con lo que pasó? Y te preguntaría, pues, ¿qué pasó, no? Porque mira, yo lo comentaba ayer, si a mí me preguntaran qué pasó, no sabría todavía qué decir. Y te voy a decir por qué. Si me dejara guiar por algunas fotografías que se subieron a las redes, pues algunas decían, vea usted la marcha de los jóvenes, no vino nadie, entonces casi, digamos, prácticamente vacía la Plaza de la Constitución, ¿no? Si tomaban una fotografía del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, pues se veían miles de personas marchando, ¿no? Sí, a lo largo de Reforma, ¿no? Si habláramos de que fue una manifestación pacífica, pues podríamos poner una de esas imágenes donde iban los chavos, no solamente chavos, también muchos adultos, hay que decirlo, ¿no? Y en otras, no, marchando de manera pacífica, y en otras que se dieron ahí en la Plaza de la Constitución, pues agarrándose a patadas con los policías. Entonces, yo mejor te pregunto a ti, ¿qué pasó, Miguel Samaniego?
Pues mira, Enrique, primero agradecerte la pregunta, ¿no? A ver, eran cientos de miles de personas. Mira, eso es innegable. El gobierno, siempre que hay marchas que no son las que le aplauden al régimen y mueven cientos de miles de acarreados, pues siempre deslegitiman. Eso no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho siempre desde el 2018 que están en el poder. Mira, lo cierto es que la gente que estuvimos ahí, pues no me dejarán mentir, éramos miles y miles de personas, de ciudadanos, de ciudadanas, de jóvenes. Había muchísimos jóvenes en la marcha, eso es innegable. También es cierto que se sumaron muchas más personas, ¿no?, de diferentes edades, pues porque al final la lucha legítima por exigir seguridad pues no es nada más de una generación, sino es de todo un país, de toda una nación que se hartó de un gobierno que no hace nada al respecto. Sí se llenó en un punto el Zócalo de la Ciudad de México, yo estuve ahí. Yo iba marchando, por ejemplo, a la altura del Caballito, adelante y para atrás se veía llenísimo, yo nada más levantaba el teléfono y veía, estaba llenísimo, y hablaba con amigos míos que iban apenas a partir del Ángel. Esto quiere decirte pues que estaba lleno, Paseo de la Reforma, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, sí vimos una convocatoria de gente, pues favorable en ese sentido. Mucha gente se dio lugar, y no fue nada más en la Ciudad de México, 51 ciudades de toda la República participaron en esta megamarcha, megamanifestación, exigiéndole al gobierno seguridad. ¿Qué vimos por parte del gobierno federal, por parte del gobierno de la Ciudad de México, por parte de la policía de Clara Brugada? Vimos represión, Enrique. Llegamos al Zócalo, se escuchaban estruendos de petardos que lanzaba la policía capitalina. No nada más los recibieron con vallas, un Palacio Nacional amurallado, sino que hicieron una estrategia para generar cuellos de botella naturales, porque cercaron todo el Zócalo y solo permitían accesar por Avenida 5 de Mayo. Esto haciendo que al llegar a las barricadas que protegían la capital, la catedral del Zócalo de la Ciudad de México, pues tuvieras que virar a la derecha, y eso hacía un cuello de botella natural. Muchísimas familias ya no llegaron al Zócalo porque se escuchaban los estruendos del gas que aventaban, de los golpes que daban, y pues se veía, ¿no? Tú entrabas al Zócalo y veías gas por todos lados. Entonces, un hecho lamentable de represión brutal el que se vivió en la marcha del 15 de noviembre por parte del gobierno de la Ciudad de México. Mira, no lo digo yo, ahí están las imágenes, ahí están los videos. Gente con banderas, llegaban los policías, los reprimían, los golpeaban de manera arbitraria y brutal. Y pues vimos cientos de situaciones en donde la policía capitalina pues reprimió a las y los jóvenes, a las y los manifestantes. Esa es la respuesta del gobierno ante una generación que solo exige que nos cuiden, que nos garanticen seguridad, que nos reciban en el gobierno, que se pudiese entregar ese pliego petitorio, pero pues no. La policía de Clara Brugada nos recibió con gas, con golpes y pues con represión. Se convirtieron en todo aquello que juraron destruir, Enrique.
Estoy platicando con Miguel de Samaniego. Miguel, a ver, dime algo. Y está, digamos, los videos donde se ven a estos anarquistas llamados o autollamados el Bloque Negro. ¿Ustedes los vieron a lo largo, tú pudiste verlos a lo largo de la marcha, Miguel?
La verdad, Enrique, es que yo no los vi. Todo el contexto que me iba rodeando en la marcha, pues yo vi jóvenes, vi adultos mayores, vi gente de Michoacán, gente de diferentes estados, de Jalisco, en fin, gente de muchísimos estados que caminaba de diferentes edades exigiendo cada quien su lucha. También se vieron varias víctimas, personas que han perdido familiares o gente cercana debido a la violencia del crimen organizado, entre muchas otras cosas. Yo no vi este famoso Bloque Negro caminando pues en la marcha con nosotros. Sin embargo, me parece lamentable, insisto, que el gobierno decida reprimir de esa forma a las y los jóvenes. O sea, armar toda una estrategia para de alguna forma encerrarnos, por así decirlo, en el Zócalo de la Ciudad de México, generar cuellos de botella para que la gente no llegue al Zócalo. Aún así, insisto, se llenó la plancha del Zócalo. Hay que decirlo, esto no fue un movimiento con una sola pizca de acarreados. O sea, era gente libre que buscaba simple y sencillamente llegar a manifestarse y exigir seguridad. Yo condeno, por supuesto, todo acto de violencia, ¿no? De donde sea para donde sea. Pero lo brutal es que los policías, escudados en una placa y escudados en el poder, salgan a reprimir personas. Mira, se veían los testimonios de uno de los detenidos, que decía que él iba caminando hacia el metro y llegaron los policías y lo sometieron y se lo llevaron. Habría que ver la legalidad de las detenciones por parte de la policía de la Ciudad de México, y a mí me parece inaceptable. Mira, yo te diría, no puede ser que metan a la cárcel a jóvenes por el hecho de manifestarse. Y también te lo voy a decir muy claramente. Cuando la policía capitalina empezó a gasear, empezó a reprimir a las y los jóvenes, pues no sé qué clase de respuesta esperaban por parte de la gente. De verdad, es gravísimo, y también exigirle al gobierno de México la liberación de las personas que fueron detenidas por el hecho de levantar la voz y exigir justicia. O que nos digan cuántos policías de la Ciudad de México están detenidos por los actos violentos que todos vimos en redes sociales contra diferentes personas. Es gravísimo.
¿Cuántos entre las organizaciones? Yo te pregunté si eras organización, me dijiste, no, a ver, yo soy solo un convocante, no dirijo ninguna organización o tal. Pero a ver, Miguel, seguramente en este protagonismo que has tenido en la marcha, pues hay grupos de chavos que te pueden identificar como pues un líder, un convocante, un joven comprometido, en fin. De los que detuvieron, ¿hay alguno que tú conozcas, que digas, oiga, pues este joven estudia conmigo, no es un, es un estudiante, lo detuvieron? ¿Conocen ustedes a algunos de los que detuvieron?
Mira, la verdad es que personalmente la realidad es que no los conozco. Sin embargo, creo que, insisto, fue un movimiento legítimo y no es justo que te metan a la cárcel y que te fabriquen una carpeta que diga homicidio en grado de tentativa por el hecho de ir a exigirle al gobierno seguridad y paz. El llamado es precisamente a eso. O sea, no es justo que le pase eso a los jóvenes. Yo lo que le preguntaría al gobierno federal es, oigan, qué efectivos y qué eficientes son para detener a las personas que exigen que el gobierno haga su trabajo, y qué incompetentes son para detener a los delincuentes y a los narcotraficantes que tienen sumido este país en los índices de violencia en los que vivimos hoy en día. Eso le diría yo al gobierno, es gravísimo, insisto. No, la verdad es que yo no los conozco, pero no tengo que conocerlos para levantar la voz por ellos y exigirle al gobierno que se deje de represión y que se deje de tratar de perseguir a las y los jóvenes.
A ver, Miguel, están convocando, y yo no sé si tú también estás involucrado en esa convocatoria, a otra marcha. Entiendo que el 20,
mira, ¿no? Sí lo vi en redes sociales, Enrique. Yo la verdad creo que no es prudente hacerlo pues, ese día.
Es el
creo
día
que
de,
no es el día del desfile militar.
Primero, no van a, ¿dónde van a manifestarse? No, no entiendo, sí, porque mira, lo que van a generar es una situación incómoda que puede terminar pues no de buena manera.
Yo a esa marcha no estoy convocando precisamente por eso, ¿no? O sea, me parece un riesgo altísimo hacer eso en primera instancia. Sin embargo, entiendo a los convocantes. Es que sí da coraje, da rabia, da frustración el hecho de que pasen todas estas cosas, en que el gobierno reprima, en que no resuelvan los problemas de seguridad, y lejos de dar una solución, salga la presidenta a presumir su aprobación. Aprobación que, por cierto, Enrique, déjame te digo, no les creemos, que no nos vengan aquí a tratar de dorar la píldora, por el amor de Dios. Todos sabemos que las encuestas son de quien la paga. Así de simple. El que paga la encuesta es el que sale arriba. Seamos honestos, seamos realistas. Estos índices de aprobación con los que tratan de salir a lavarse la cara, pues la verdad es que yo el 15 de noviembre, en las calles de la ciudad y en las calles de los 51, de las 51 ciudades de todo el país que la gente salió a marchar, yo no lo vi reflejado.
Bueno, pues, ¿qué sigue, Miguel? Nada más te preguntaría rápidamente en este minuto que me queda.
Pues mira, yo creo que lo que sigue es no dejarnos callar, no dejarnos intimidar, seguir levantando la voz, seguir exigiendo, seguir organizándonos cada vez más y más jóvenes para no dejar de tomar las calles y no dejar de exigir al gobierno que haga una simple cosa, su trabajo.
Bueno, pues ahí está la voz de los jóvenes. Miguel, gracias por tomarme la llamada y pues aquí estamos dialogando, ¿sí?
Y que muchas gracias, y te mando un fuerte abrazo.
Saludos. Otro para ti, gracias, Miguel de Samaniego. Una pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya.
Tren Maya.
Gobierno de México.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
Últimas horas. Llévate un Xiaomi Note 14 Pro con una 5 de regalo por 5,999 pesos de contado o solo 70 pesos semanales con préstamo Electra.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 20 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica a niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora. Chubascos en Baja California Sur y Chihuahua, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. También originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto que canales de baja presión sobre el interior y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Finalmente, en el resto del país predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas por la mañana.
Bueno, vamos con otros temas. Concluyó de forma exitosa el séptimo tianguis de pueblos mágicos en Pachuca, Hidalgo. Antonieta Islas le platica. Adelante, Antonieta.
Con una derrama económica de 67,505,000 pesos y la participación de 62,941 personas, concluyó la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos realizado en la ciudad de Pachuca. La subsecretaria de Turismo Federal, Natalie Desplas, detalló que la derrama económica dentro del recinto por concepto de alimentos, bebidas, artesanías y medicina tradicional fue de 16,765,000 pesos, con un gasto promedio por visitante de 503 pesos. Lo anterior significa un incremento de 14.6% respecto a 2024, mientras que la afluencia creció en un 4.9% respecto al año anterior, refirió la funcionaria, tras referir que el 61% de asistentes fueron mujeres y el 39% varones. La subsecretaria de Turismo informó que se realizaron 12,130 citas de negocios por parte de 385 compradores nacionales. Estimó que el 45% de estas citas de negocio concluyeron en ventas y agregó que generó generó también un volumen de venta de 26,469,000 pesos por transacciones de negocio. Aquí el ticket promedio fue de 19,541 pesos. En representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, la Secretaría de Turismo Elizabeth Gómez Quintanar señaló que en esta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se realizó la separación de residuos y se calculó la emisión de CO2. Por ello, para cubrir la huella de carbono, los 177 pueblos mágicos del país deberán sembrar 267 árboles cada uno, un total de 47,259 para pagar las 152 toneladas de CO2 emitidas por actividades turísticas como movilidad, hospedaje, consumo de energía y residuos. Quintanar Gómez refirió que parte de los objetivos de este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos es empoderar a las comunidades, así como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum en sus prioridades para este sector, por lo que confió en que para la octava edición de este evento, a realizarse en Tampico, Tamaulipas, se haya cubierto esta huella ecológica. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, gracias Antonieta Islas, y nos vamos, si me lo permite usted, con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial Sub-17, donde la selección mexicana Sub-17 continúa este martes 18 de noviembre su camino en el Mundial de la categoría, que se lleva a cabo en Qatar, torneo en el que ahora disputará los octavos de final ante Portugal, escuadra a la cual buscará dejar en el camino, tal y como lo hizo con Argentina. Cabe recordar que el combinado azteca llega bastante motivado a este encuentro, tras imponerse en la tanda de penales ante la albiceleste, partido en el que el portero Santi López fue el héroe del conjunto tricolor. La selección de Portugal logró su pase a octavos de final del Mundial Sub-17 tras imponerse 2-1 a su similar de Bélgica. Cabe destacar que el cuadro luso tiene en sus filas a Anicio Cabral, máximo goleador de la competencia, con un total de 5 goles. En la fase de grupos, los portugueses terminaron como segundos de grupo B, con un total de 6 puntos. En dicho sector, los lusos se enfrentaron ante Japón, Marruecos y Nueva Caledonia. México se enfrentará a Portugal en juego de octavos de final este martes 18 de noviembre, en punto de las 7 de la tarde noche, tiempo del centro de México, en el campo 3 del complejo Aspire en Qatar, y lo podrá disfrutar por televisión en Canal 9 y TUDN, y por streaming por ViX Premium. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga con la presencia informativa de Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que conformamos la segunda emisión de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.